Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Los cubanos podemos hablar de Cuba indefinidamente, ¿verdad? Y cuando digo de Cuba, me refiero en este caso a la realidad cubana, a lo que nos ha sucedido y lo que sucede dentro y fuera de la isla. Porque no crean ustedes, amigos que me escuchan, que por vivir en el extranjero, Cuba deja de ser una constante en nuestras vidas. No, ninguna noticia nos interesa más que la que viene de Cuba o está relacionada con Cuba. No hay un sitio en el mundo donde un par de cubanos o un grupo de cubanos se reúna y hable de otra cosa que no sea Cuba. Y esa obsesión no debe sorprendernos. Además de dolernos y de haber dictado el rumbo de nuestras vidas, la realidad cubana es un acertijo. Un acertijo. Un acertijo del que somos parte y no nos resignamos a no poder resolverlo. Hace varios días yo recibí un correo de Cuba, como todos ustedes ya saben, un correo de nuestro amigo Félix Navarro Rodríguez, donde Félix exponía el caso de Merva María Galarraga Bermúdez, esa doctora en pedagogía de 89 años, vecina del pueblo de Perico, que vive en la miseria, olvidada por muchos de sus coterráneos y por las autoridades de su pueblo. Y la historia y la imagen de esa anciana y de su casa en ruinas me recordaron un artículo de Abilio Esteves, el estupendo escritor cubano exiliado en España. Un artículo publicado hace exactamente 10 años, donde Abilio cuenta lo que vio y lo que sintió al regresar a La Habana en el año 2008, después de 7 años de ausencia. El caso de Merva. Me recordó este artículo porque es obvio que durante los últimos 10 años, la realidad cubana, lejos de tornarse más amable con quienes viven en la isla, se ha tornado más hostil. Es obvio que la destrucción creciente de la que Abilio dio cuenta en el año 2008 no ha cesado de cobrar víctimas, y que entre esas víctimas están desde las edificaciones y las calles de Cuba hasta el ánimo y las condiciones de vida de las personas cuya aparente resignación, ha dado lugar al más profundo decaimiento, a eso que Abilio llama con una frase difícil de olvidar, la costumbre de la desilusión. Cualquiera, amigos, que no sea cubano, diría que todo esto puede abordarse en un programa, en un solo programa de Entre Nosotros y san se acabó, ¿verdad? Pero ustedes y yo sabemos que a partir de esa realidad, del caso de Merva y del artículo de Abilio Esteves, los cubanos podemos estar hablando hasta el infinito. Ese caso y ese artículo son un reflejo cabal de lo que más nos conmueve, de lo que más nos preocupa, de lo que más nos indigna, y reflexionar a partir de ellos, de ese caso y de ese artículo, es tratar de explicarnos lo que nos ha sucedido. A ver si explicándonoslo, la realidad cubana nos hace menos daño y logramos ver una luz al final del túnel, un túnel que también tiene algo de laberinto. El martes pasado, cuando yo decidí denunciar la situación de Merva María Galarraga Bermúdez y repasar y comentar con ustedes el artículo de Abilio Esteves, yo no sabía que esa situación y que ese artículo iban a secuestrar este espacio durante el resto de la semana. Pero ya ven ustedes, no soy la excepción. La realidad cubana me obsede, como los obsede a ustedes y a tantos otros cubanos dispersos por el mundo. Y estando en compañía de algunos de ellos, o de ustedes, a veces se me hace difícil hablar de otra cosa.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel sola sopa, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la santera? ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba? ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba?
Amigos, es Alvita Rodríguez interpretando una canción que se ha vuelto indispensable entre todos aquellos que no olvidamos a Cuba. ¿Qué culpa tengo yo? Amigos, yo no quisiera que este programa adoptara un aire sombrío. No lo quisiera. Yo no quisiera que casos como el de Merva María Galarraga Bermúdez y artículos como el de Emilio Esteves nos ensombrecieran el ánimo. No lo quisiera. Pero tampoco quisiera que entre nosotros permaneciera al margen de esos extremos. Que entre nosotros desconociera por desalentadores hechos y sentimientos que forman parte de esa realidad que no me resigno a llamar Cuba, porque Cuba es muchas cosas más. A veces llamamos Cuba a lo que sucede en Cuba, y Cuba no es lo que sucede en Cuba. Cuba también es otra cosa. No todos los cubanos tienen la fortaleza de espíritu necesaria para sobreponerse a 6 décadas de injusticias y necesidades. A 6 décadas de dolor y continuar esperando días mejores, mientras los responsables de nuestras calamidades continúan pavoneándose, mintiendo, causando estragos en nuestro país. A esos cubanos desalentados, tristes, amargados a veces, hay que comprenderlos. Han sido muchos años de infortunio. Ha sido, señoras y señores, una golpiza. Pero también hay que recordarles que hay otros cubanos que no han perdido la fe, que sueñan con una Cuba distinta y que esperan el momento idóneo para, apoyados por la historia y por el ejemplo de algunos cubanos anteriores a ellos, reclamar los derechos que se les han conculcado y devolver a su país, a Cuba, a un estado de normalidad, a un tiempo en el que mucho de lo que ha sido destruido se rehaga, en que la libertad deje de ser una quimera para ser nuestra dicha, y en que la posibilidad de realizarse como ciudadanos y prosperar esté al alcance de todos los cubanos. Yo no me doy por vencido. Y aunque esa realidad a la que tanto me he referido en estos días intente desalentarme, intente demostrarme que soy eso, un ingenuo, no puedo darme el lujo de renunciar a la idea de una Cuba buena. Esa Cuba está ahí. Está ahí, está en muchos de ustedes. Y va a estar en muchos de sus hijos y nietos, porque las reservas de los pueblos, señoras y señores, suelen ser inagotables. Y en Cuba, desde tiempos muy remotos, se ha soñado y se ha luchado mucho para que una pandilla de bárbaros pueda más que esas luchas y esos sueños. Yo tengo que confesarles que cuando leo a un escritor cubano con el talento y la sensibilidad de Abilio Esteves hacer declaraciones y escribir artículos como los que leímos ayer, declaraciones y artículos que no responden a una falta de amor a Cuba, sino todo lo contrario. Cuando leo esos artículos y esas declaraciones, solo atino a pensar en la magnitud del daño que tiene que habérseles hecho a muchos cubanos para que hayan acariciado la idea de renunciar a su país, de no volver jamás a él. José Lezama Lima, el gran escritor cubano, decía que el solo hecho de nacer en Cuba era ya de por sí un motivo de felicidad. Decía que nacer en Cuba era una fiesta innombrable, es decir, una dicha imposible de reducir a una palabra, a un nombre. ¿Qué queda de esa fiesta, señoras y señores? ¿Qué queda de esa fiesta? ¿Qué han hecho con esa fiesta? Yo no lo sé. O sí lo sé. Pero yo, ingenuo, insisto, o testarudo, vivo con la ilusión de que esa fiesta vuelva a celebrarse. E invito a todos los que perdieron esa ilusión a recuperarla. Porque ni la ilusión ni la fiesta serían las mismas si ustedes, amigos míos, faltaran.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano y que recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto y se le escucha penar.
Amigos, es Gloria Estefan interpretando Mi Tierra.
Cielo agiro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza el corazón.
Thank you.
En el año 2008, señoras y señores, en los días en que se publicó ese artículo de Abilio Esteves que yo he comentado y compartido con ustedes, yo recibí una llamada de un amigo que hoy vive en España y que comparte conmigo la preocupación por el presente cubano. Hablamos ese amigo y yo del artículo de Abilio y luego de coincidir en que su impresión de la realidad cubana era desoladora, luego de coincidir en eso, abordamos otros temas y nos despedimos. Pero pocas horas después, yo recibí un correo suyo, un correo de ese mismo amigo, un correo al que mi amigo adjuntaba una carta que casualmente acababa de recibir. El autor de esa carta, cuyo nombre ignoro, ya que mi amigo prefirió, por supuesto, reservárselo, el autor de esa carta vivía en España entonces, acababa como Abilio de regresar de Cuba cuando la escribió. Y le describí a este amigo mío una situación casi idéntica a la que describe Abilio Esteves en su artículo. Yo quiero aclarar que antes de decidir compartir esta carta con alguien, le pedí autorización a mi amigo para hacerlo y este no dudó en darme esa autorización. La carta de este cubano que acababa de regresar de Cuba en el año 2008 decía lo siguiente: querido amigo, ayer por la tarde llegué de Cuba. Mi esposa y yo solo permanecimos un par de semanas, pero fueron más que suficientes. El panorama nos pareció terrible. No sé realmente qué milagro mantiene todavía vivo a un pueblo que apenas trabaja, pues a cualquier hora que recorras la ciudad, se aprecia un desinterés absoluto por doblar el lomo, en especial los jóvenes. Te encuentras a casi todo el mundo sentado en los quicios de las aceras, charlando o cuando más trapicheando. Como los sueldos no alcanzan para casi nada, tampoco existe motivación alguna en el orden laboral. Nos ha horrorizado, dice este hombre, el estado físico de nuestros familiares y el de muchos amigos escritores. En apenas unos pocos años han envejecido tanto que cuesta reconocerlos, parecen inmersos en una indetenible espiral de deterioro.
¿Será porque me dueles? ¿Será porque te quiero? ¿Será que estoy seguro que puedes llenarme de palomas el cielo? ¿Será porque quisiera que vueles, que sigue siendo tuyo mi vuelo? ¿Será que estás en celo, velando la alborada, o acaso acumulando desvelos por dudas largamente acunadas? Tan solo se levanta del suelo el que del todo extiende sus alas. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Heridas malavenidas se irán curando. Defiende tu derecho a la vida y juntos seguiremos andando.
Amigos, es Alberto Cortés interpretando una preciosa canción titulada Canción de Amor para mi Patria. Vamos a hacer una pausa con ella y con él, y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
¿Será que ya no quieres sufrir más desengaños? ¿Que vives levantando paredes por miedo a que la luz te haga daño. Si ya no vienen llenas tus redes, tampoco hay mal que dure 100 años. Quizás por apariencias te alejes o me alejo, el caso es que sufrimos de ausencia con un dolor ambiguo y parejo. Amor no significa querencia, también se puede amar desde lejos. Amada mía, querida mía, patria mía, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Vamos arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas mal avenidas se irán curando. Defiende seguiremos andando.
Entérate. ¿Sabes dónde se encuentra y cómo se llama la cueva de hielo más grande del mundo? Entérate. Conocer la naturaleza es una tarea que no debe ser incompatible con disfrutarla y admirar su grandiosidad. Cuando contemplamos la inmensidad y la belleza de la naturaleza, en el esplendor del Cañón del Colorado, al norte del estado de Arizona, en los Estados Unidos, o la profundidad de la Garganta del Diablo, conjunto de cascadas de 80 metros de altura, que se desprenden hacia un enorme agujero que concentra el mayor torrente de agua de las cataratas de Iguazú, en Argentina, siendo a su vez estas las de mayor caudal del mundo, comprendemos el poder enorme, pero enorme, de la madre naturaleza. La Garganta del Diablo se encuentra localizada en la frontera de la provincia de Misiones, en el Parque Nacional Iguazú, Argentina, con el Parque Nacional del mismo nombre del estado de Paraná, en Brasil. Estos lejanos parajes naturales y otros dignos de verse alrededor del mundo nos hacen pensar en lo hermoso que es nuestro planeta. Pero cuando visitamos esta otra maravilla natural, obra del lento paso del tiempo, el agua y la erosión, el corazón parece detenerse ante tal obra maestra. Se trata de Eisenwald, la cueva de hielo más grande del mundo. Esta grandiosidad se encuentra escondida en las montañas de Tennen, Austria, junto a Salzburgo, la cuna del genial músico Wolfgang Amadeus Mozart. La cueva fue descubierta en 1789 por un naturalista de la zona llamado Anton von Posset, que debido a la mala calidad de su equipo y el grosor del hielo, tan solo pudo explorar 20 metros de los más de 42 kilómetros de gélidas galerías subterráneas con las que cuenta Eisenwald. Tras su descubrimiento, la cueva permaneció en el olvido durante algo más de 100 años, hasta que, a comienzos del siglo XX, nuevos científicos y geólogos retomaron su exploración, descubriendo asombrados extensos pasajes y galerías. Eisenwald significa literalmente en alemán el mundo de los gigantes de hielo, y eso mismo es lo que los visitantes encontrarán al entrar. Enormes cavidades subterráneas sobre las que se alzan espectaculares paredes de hielo, brillantes estalactitas, esculturas multiformes que sugieren cuanta forma sea capaz la imaginación de crear, todas con el brillo y la transparencia del agua congelada. A esta cueva perdida en las montañas de Tenen solo se puede acceder por teleférico, ya que se encuentra a 1.600 metros de altitud y pueden visitarse únicamente de mayo hasta octubre, pues la nieve invernal imposibilita su acceso. Es Schlesienfeld, maravilla y capricho de la naturaleza. Si quieres aportar ideas y sugerencias, amigos, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vivían en una casita con el techo de cartón, cuando la revolución los tocó. con su varita, y como en la cenicienta se mudaron encantados para una gran residencia exclusiva del Vedado, con muebles Luis XVI, una vagina de plata, 7 cuartos que arrebatan, pero ellos son 36. Después que se acotejaron, colocaron un letrero: aquí no cabe más nadie, ya está lleno el hormiguero.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros.
Y como lo que nos cuesta no se sabe lo que vale, sacaron los inodoros para venderlos en la calle. Usaron la bañadera para criar unos cochinos, y a la vagina de plata luego le dieron camino. Los muebles Luis XVI emigraron al fogón, como leña en Nochebuena pa' cocinar un lechón. Aquella gran residencia poco a poco convirtieron en una pocilga horrenda, como en la que antes vivieron. No tiene la culpa el loro, sino el que lo enseña a hablar. ¿Pa' qué sirve un inodoro si uno no lo sabe usar? Los jóvenes estudiaron y los niños aprendieron, y entonces se lamentaron de todo lo que rompieron. Consiguieron rescatar unos muebles del fogón y también la bañadera donde vivía el lechón. Hicieron del hormiguero una nueva residencia, y ahora le rentan los cuartos a los turistas que vengan.
Señoras y señores, es Alejandro García Virulo interpretando su canción El Hormiguero. Una canción que parece una broma, pero que es algo más que eso, ¿verdad? Es una denuncia de mucho de lo que ha sucedido en nuestro país. De eso que hemos estado hablando a lo largo de casi toda esta semana y estamos hablando hoy. Yo quisiera, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por su compañía, por su colaboración, por las sonrisas que a veces comparten conmigo a través de los cristales que nos separan, ¿verdad? Quisiera también recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días a las 12 en punto de la noche. Y quisiera también, cómo no, instarlos a continuar escribiéndonos. Acabo de recibir un correo de Rafael Molina Rodríguez. Rafael, voy a contestarle cuando termine el programa. Quisiera instarlos a continuar escribiéndonos a esta dirección electrónica: entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com, o continuar escribiéndonos a nuestro correo postal. La dirección es muy sencilla: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Y yo he estado compartiendo con ustedes, comencé a compartir hoy con ustedes, una carta cuyo autor me es desconocido. Una carta que recibió un amigo mío en el año 2008, cuando esta otra persona regresó de un viaje a Cuba y quiso contarle cuál había sido su impresión en la isla. Es una carta llena de dolor, llena de decepción, pero que hay que leer para que todos recordemos lo que nos ha sucedido y lo que sienten muchos cubanos que regresan a Cuba con una gran ilusión y de repente se enfrentan a esa realidad que nada tiene que ver con lo que ellos esperaban. Para mí, le dice esta persona a mi amigo, ha sido más difícil este regreso que el anterior. Dejé a mi madre, una anciana de 89 años, llorando amargamente porque dice sentirse sola. Yo la cuidé y atendí con cariño durante esos días y no salí a ninguna parte para hacerle compañía. Le compré cosas que le alegraran su paladar y les dejé dinero a mis hermanas para que la complacieran en todo. Pero lo esencial, mi presencia, regresa conmigo a España. Porque la sensación que traigo es de que Cuba ya no es Cuba, sino un país que apenas reconozco y al que no logro, y esto es muy duro de afirmar, al que no logro encontrarle el alma. Amigos, qué tremendo que un cubano se exprese así, que un cubano se dé cuenta de la necesidad que tiene su madre de él y que sin embargo tenga que abandonarla y llegue a esa conclusión. Regrese a España con la sensación de que Cuba ya no es Cuba, sino un país que ese cubano no conoce y al que no logra encontrarle el alma. ¿Cómo no pensar ahora, señoras y señores, en aquella carta de Esteban Borrero Echeverría, escrita en el año 1900, hace 118 años? Borrero, el hombre que iba a suicidarse pocos años después, donde le dice a un amigo esa frase que compartí con ustedes hace solo unos días. He creído asistir a la dispersión de la conciencia política de mi patria. Su propia conciencia moral se ha disuelto así, en algún instante a mis ojos, y en un momento de angustia moral infinita, dice Borrero. Dijo en el año 1900, amigos, me ha parecido también que el alma de Cuba. ¿Sabe usted lo que es esto? Que nuestra alma estaba amenazada de muerte. Hace 118 años que Esteban Borrero Echeverría escribió eso en una carta a un amigo. Y ya ven ustedes lo que dice este cubano hace apenas 10 años a su regreso de Cuba. Yo creo que está de más comentar la carta que acabo de leerles, ¿verdad? Ese cubano que vive en España, que regresa a Cuba y que se enfrenta a una realidad que lo angustia, habla en términos que todos podemos comprender, aunque esos términos nos duelan. Nos duelan mucho. Es obvio que el autor de esta carta no llevaba, como yo, décadas en el exilio, ¿no? Es obvio también que este cubano, el autor de esta carta, no había tenido inconveniente en regresar a Cuba a visitar a su madre. ¿Por qué ese amor, el de su madre, era más poderoso que toda consideración de carácter político? Y también es obvio que el panorama que Cuba como nación le ofrecía, bueno, no podía ser más desgarrador. Leyendo esta carta, señoras y señores, he recordado sin querer algunos de los versos más tristes de la poesía cubana. Y me refiero a esos versos escritos por Juan Clemente Zenea, el gran poeta cubano fusilado en la fortaleza de La Cabaña, el 25 de agosto de 1871. Yo he compartido con ustedes estos versos en algún otro momento, pero vale la pena recordarlos porque también están en consonancia con esta carta escrita hace solo 10 años. Tengo el alma, Señor, adolorida por unas penas que no tienen nombres. Y no me juzgues, no, porque te pida otra patria, otro siglo y otros hombres. Que aquella edad con que soñé no asoma. Con mi país de promisión no acierto. Mis tiempos son los de la antigua Roma. Y mis hermanos con la Grecia han muerto.
Una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Amigos, es Celia Cruz interpretando Te Busco.
En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden, la suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar con.
Efectivamente, señoras y señores, Celia Cruz interpretando esa bella canción titulada Te Busco. A esa primera carta de este hombre, que acababa de visitar Cuba en el año 2008, siguieron otras dos cartas donde su autor vuelve sobre el tema de su visita y abunda, amigos, en sus impresiones, en el impacto que la realidad cubana ha causado en él. Estas cartas están dictadas por un sentimiento, y ese sentimiento es el dolor, ¿verdad? El dolor de un cubano que ve a Cuba desnaturalizarse, que ve a Cuba convertirse en una desconocida y que ya no se hace muchas ilusiones en lo que al futuro inmediato se refiere. Leyendo esta carta, he recordado una bella danza para piano de Ignacio Cervantes, el gran compositor cubano del siglo XIX que también conoció el exilio. Una danza titulada Ilusiones Perdidas, una bella danza. En esta segunda carta, su autor vuelve a repasar lo que le ha revelado a su autor esta visita a Cuba y dice lo siguiente. Querido amigo, lo más terrible que tiene la realidad cubana es esto. Los que han envejecido allá y los que nacieron después están hechos a su medida, es decir, a la medida de esa realidad, son parte de ella y no pueden salir de sus límites. La gente actúa conforme a la doble moral que impera en todo. Asiste a las tribunas abiertas, pero no las siente. Vota en las elecciones de los poderes populares, pero sabe que ese gesto no pasa de ser un acto formal y vacío. Votan con tal de que lo dejen en paz. Hace ese cubano cualquier cosa sin profundizar demasiado en asuntos de escrúpulos. Y es comprensible. Según el marxismo, el hombre piensa según vive. Conversé con varios amigos escritores y hasta con funcionarios, y todos parecen coincidir en que la sociedad cubana actual no tiene salida. Miren ustedes qué situación anímica la de esas personas en el año 2008. O para decirlo más exactamente, sigue diciendo el autor de esta carta, no tiene otra salida que no sea mediante cambios estructurales profundos, lo que signifique posiblemente un inevitable y paulatino regreso a la sociedad de consumo. Pero el discurso político sigue anclado en los años 80. Suena ridículo, cuando no descabellado, dar o recibir homenajes y distinciones solo por realizar una actividad cotidiana y social, que debería premiarse no con banderas y diplomas, sino como corresponde, con una buena paga. Se está refiriendo, señoras y señores, a cómo en Cuba las autoridades premian a personas porque hacen lo que debe hacer cualquier persona. Y cómo no les rinden otro tipo de homenajes, esto lo dice irónicamente, pagándoles bien su labor. Pero ¿cómo vamos a quejarnos ahora, dice este hombre, de haber fabricado una sociedad parásita con semejantes prácticas copiadas al dedillo del modelo estalinista y trasladadas por vía guevariana a nuestro modelo marxista surrealista? Ahora, fíjate en este detalle para mí revelador, dice este hombre. La noche que llegamos al aeropuerto José Martí, una estúpida funcionaria de inmigración se encarnó en mi mujer y la trató despóticamente solo por un formalismo. Se sabe que los nacionales debemos regresar al país cada 2 años para renovar el permiso de salida. Ella, durante los 4 años que permaneció en España, no podía viajar y tuvo que solicitar a la UNEAC varias prórrogas de su permiso. En su pasaporte, dice este hombre, en el pasaporte de su mujer, constaban cada una de las prórrogas y todo estaba en regla, pero la funcionaria de Marras se puso como una fiera y hasta llamó a su jefe. Por un momento temí que nos devolvieran a España en el mismo avión. Sin embargo, escuchen lo que dice este cubano, amigos. Sin embargo, cuando aterrizamos en Barajas, es decir, en el aeropuerto de Madrid, los gendarmes de inmigración nos trataron con cortesía y hasta nos preguntaron qué tal nos había ido por Cuba, dándonos incluso la bienvenida. Nos quedamos maravillados. Ese contraste de actitud es sintomático de dos realidades perfectamente diferenciadas. España asimila a sus inmigrantes. Cuba, en cambio, desprecia a sus nacionales. En el fondo, esa actitud tan severa con los que residimos fuera del país es solo un reflejo del rencor que esos gendarmes cubanos sienten hacia nosotros por haber salido de las miserias que ellos padecen. Una mala conciencia que necesitan justificar con celo politiquero e intolerancia revolucionaria. Vaya país. Un abrazo y hasta pronto.
La gente no sonríe, porque las armas en las manos, porque los hombres malheridos, dime, dime, porque los niños maltratados, porque los viejos olvidados, porque los sueños prohibidos. Dímelo Dios, quiero saber. Dime por qué te niegas a escuchar. Aún queda alguien que tal vez rezará. Dímelo Dios, quiero saber. ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá.
Señoras y señores, José Luis Perales interpretando esa bella canción. Debo decir que ayer recibimos un correo que nos emocionó. ¿Por qué? Porque su autor, un amigo llamado Sandy, fue oyente de este programa cuando vivía en Cuba y hoy vive en Chile. Y Sandy ha tenido la amabilidad de volver a escribirnos y decirnos que no nos ha olvidado. No voy a leer esta carta en los pocos minutos que me quedan por las palabras que Sandy, amabilísimo, nos dedica. O pueda dedicar a los que hemos trabajado en este programa. La voy a leer porque lo que Sandy nos dice es el mayor premio al que puede aspirar cualquier persona que trabaja en la radio, sobre todo en una emisora como Radio Martí. Y porque queremos compartir con ustedes esa emoción a la que acabo de referirme. Escuchen algo de lo que dice Sandy. Hola Orlando, sé que ha pasado algún tiempo. Recuerdo esos días grises en Cuba, en una sombra de desaliento que me envolvía a mí, como a la mayoría de los jóvenes que ven cómo se escapan sus vidas. Como cuando tratas de atrapar el agua con las manos, así se escapaban los sueños. Recuerdo que cada mañana, entre tanta oscuridad, el sol salía no a las 6 con el astro rey, sino a las 11, cuando los primeros rayos de su maravilloso programa se asomaban en la ventana de mi corazón. Gracias a esa luz, a ese pedacito de luz de apenas una hora de duración, como la clorofila que produce la luz del sol en las plantas, su programa me daba la suficiente energía para mantenerme vivo y de pie con la esperanza de algún día escapar de esa pared que me llenaba de sombras. Sé que lo correcto era luchar para tumbar ese muro, pero no todos tenemos esa fuerza de luchar. Hay que ser muy valiente, aunque para huir de esa mala tierra y escapar a otro patio, plantar tus raíces en una tierra desconocida, también requiere valor, saber cuán lejos quedan esas flores que son tu familia. Emigrar, dice Sandy, es la decisión más difícil que he tenido que tomar en mi vida, pero a la vez sé que fue la más correcta. Ahora vivo en libertad, aunque a un precio muy alto por la soledad y el despertar lejos de tus seres queridos, lejos de algo de lo que siempre escuché hablar. Pero ahora sé lo que sintió nuestro José, se refiere Martí, por supuesto, cuando hablaba tanto de la patria. ¡Qué grande es la nuestra! Hoy vivo en Chile, un país maravilloso. Saludos, hermano, nunca te olvidaré. Aunque ahora tenga menos tiempo de escucharlos, apenas puedo, lo hago. Saludos a Patricia y a todo el equipo de realización de su maravilloso programa. Y nunca lo duden, después de conocerlos y escucharlos, sé que se quedarán para siempre entre nosotros.
Estos son tiempos de brindar por ratos buenos. Comparte con un amigo, dale la mano al vecino y ve sembrando la esperanza en tu camino. Lleva la fe en el bolsillo y de tu mano las ganas. Lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana.
Brindemos por la vida.
¡Ay!
Y así, amigos, con Aimé Nubiola interpretando Brindemos, vamos a poner fin al programa de hoy. No podemos obviar ningún aspecto de la realidad cubana, señoras y señores, ninguno, por desalentador que resulte. Contra el desaliento, en lo que a Cuba atañe, hay un remedio infalible. Y ese remedio es el amor a Cuba. Buen fin de semana.
con todo corazón. Ay, cantemos juntos esta canción con emoción.
Entérate. Entérate quién inventó el sacapuntas. Antiguamente los lápices fueron afilados por medio de cuchillos o navajas. Pero ¿quién inventó ese aparato tan útil e imprescindible en la vida moderna como el sacapuntas? Pues Bernard Lassimion, matemático francés, solicitó la primera patente, número 2444, para los sacapuntas de lápiz en 1828. Y en 1847, 19 años después, Eswax Terry inventó los sacapuntas de lápiz manuales. Los sacapuntas hicieron esta tarea mucho más fácil y dieron un resultado más uniforme. Algunos tipos especializados, tales como lápiz de carpintero, todavía se afilan con cuchillo, debido a su forma plana. Como tantos de los inventos que hoy usamos en forma cotidiana, no se encuentran muchos datos acerca de su origen e invención. A ciencia cierta, se sabe que en las primeras décadas del siglo XX, hacia el 1900, en los hogares, los escolares y escribientes aún sacaban punta a los lápices con cualquier instrumento filoso. El más común y más usado era el cuchillo. Luego se comenzó a usar la hojita de afeitar y entonces protestaban los papás, o como la llamaban en la época, el acero, para afilar los corazones de grafito, mal llamadas minas, lo que a la vez constituía un peligro para los pequeños escolares. Fue entonces que aparecieron en los comercios ciertos sacapuntas que evitaban esa peligrosidad. Se denominaban herraduras y tenían esa forma, con una lámina afilada transversal que servía para cortar la madera del lápiz y afilar el grafito. También se usaron las cuchillitas, que en tamaño pequeño imitaban la forma de un cortaplumas, elementos que hoy aún se utilizan. Pero el verdadero origen del sacapunta tal como lo conocemos hoy en día, o muy similar, lo encontramos como el de tantos inventos o artilugios en los Estados Unidos. Fue John Love, un negro, quien inventó el sacapuntas americano. La historia que cuentan para referirse a este logro está avalada por la Oficina de Patentes de este país, que registra con fecha 23 de noviembre de 1897, bajo el número 594.114, la invención del sacapuntas a nombre de John Love. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en el próximo Entérate.